Bueno, hola, ¿qué tal? En esta segunda lección del mes os voy a hablar de algo que a mí me supuso un cambio enorme a la hora de enfocar mis sesiones de psicoterapia, que es la alianza terapéutica. Cuando empecé a trabajar, cuando empezamos, vamos, porque creo que no es algo solo mío, cuando empezamos a trabajar con nuestros primeros pacientes ponemos mucho el foco en las técnicas de entrevista, en las evaluaciones y en las intervenciones. Es decir, nos preocupamos más por saber qué decir, que por saber escuchar o por saber crear un buen ambiente terapéutico. Es como que damos por sentada la alianza. Es como, sí, vale, ya sé, hay que caerles bien, hay que ser amables, hay que no juzgar. Pero bueno, eso ya está, ¿no? Pero a mí dame herramientas para la depresión, dame herramientas como trabajo la autoestima, como trabajo la ansiedad, etc., ¿no? Con el tiempo fui comprendiendo que es justo al revés, que lo que me debería preocupar es, lo que nos deberíamos preocupar mucho es por la alianza. Cuando ya está bien, cuando la alianza es fuerte, lo otro no quiere decir que sea superfluo, pero sí que llega de una manera más sencilla, más fácil. Así que, primer punto de hoy, nunca, 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 nunca des por sentada la alianza con tus pacientes. Es más, siempre duda de si está bien o no. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado la investigación es que somos muy malas valorando dos cuestiones. ¿Cómo va la terapia y cómo es la relación con nuestros pacientes? Es decir, somos pésimas, siempre solemos sobreestimarnos mucho. Este estudio, a ver, son estudios que hicieron pues, sencillos. Pidieron a un grupo de psicólogos que valorasen sus sesiones y a sus pacientes, si creían que iban mejorando, si no, etcétera, y luego veían lo que estaba pasando, ¿no? Los resultados, eso, fueron poco alentadores, por así decirlo. Casi todo el mundo fallaba en sus predicciones. Y esto suele ocurrir, si ya has visto pacientes, a mí suele ocurrir, a mí me pasaba, ahora menos por lo que voy a contar. Son sesiones que tú crees que han ido genial y resulta que el paciente no te vuelve. O al revés, sesiones que tú dices, bah, yo esto no he hecho nada, a ver si vuelve porque vamos, yo no le estoy ayudando. Y luego el paciente te dice que, oye, que le has ayudado mucho. Por otro lado, la alianza en sí misma no existe, es un concepto, un constructo, ¿no? Como autoestima, como ansiedad, como todas estas cosas las que vengo hablando. No es objetiva, no se puede medir la alianza de manera objetiva, como si mides la temperatura corporal o si mides, no sé, los kilómetros que hay de aquí a Madrid. Así que lo importante, lo que correlaciona con el éxito terapéutico, no es que tú creas que tienes una buena relación con tu paciente, sino que lo que correlaciona con el éxito es lo que el paciente cree sobre la relación que tiene contigo, que puede no ser igual, ¿vale? Es decir, la alianza tú puedes creer que haya buena alianza y no ser así, y el paciente creer que no sea así, ¿vale? Las dos podéis tener razón, los dos podéis estar equivocados, pero la que correlaciona con el éxito terapéutico es la que cree el paciente. Así que resumo el problema. Una cuestión que predice el éxito de la terapia es la percepción que tienen los pacientes de las sesiones de psicoterapia, ¿vale? Y para empeorar la situación, no somos nada buenos estimando la percepción que tienen los pacientes de las sesiones. Es decir, no tenemos ni idea de cómo va la sesión. No es nada conveniente y es bastante, más bien desaconsejable dejar a nuestra intuición lo que piensa el paciente de cómo están yendo las sesiones. Por lo tanto, nosotras desde hace años, bueno, voy a confesar que no a rajatabla, ¿vale? Hubo periodos en los que no lo hicimos, bueno, porque por el tema del papel y demás, pero bueno, desde hace años de manera bastante consistente utilizamos dos escalas que miden precisamente esto de lo que estoy hablando, que es una escala que la pasamos siempre al principio de cada sesión y nos mide la percepción del paciente de su propia mejoría. Es verdad que en la primera sesión pues, es como el punto de partida y luego vemos la mejoría o el empeoramiento. Y la otra escala que la pasamos siempre al final de cada sesión mide lo que piensa el paciente de la sesión, es decir, mide un poco la alianza terapéutica. Estas dos escalas nosotros pues eso, llevábamos muchos años utilizando la versión gratuita que hay, que las puedes encontrar en internet, las imprimes, y luego tienen una versión online que es la que llevamos usando desde hace más o menos un año, que es de pago. La diferencia es que la de pago ya te va indicando los resultados, o sea, te lo mide, ¿vale? Las otras pues lo tienes que medir tú y hacerlo tú todo a mano. Esa es la diferencia principal. Yo estoy encantada y mi compañera también. Entonces, bueno, pues lo que cuesta, que ahora no recuerdo el precio, pero sí que nos vale mucho la pena. No me voy a detener a explicar, ¿vale?, cómo se utilizan estas escalas, porque bueno, creo que en un audio es bastante complicado, pero y no es el objetivo de esta lección, sino la lección es que tengas herramientas para que tú puedas mejorar la alianza terapéutica. Una, te cuento esto porque una manera para saber si la estás mejorando o no, habría que medirla. Entonces, una manera es utilizar estas escalas. Bueno, te dejo el nombre, por eso, por si las quieres buscar por tu cuenta, igual ya me habéis escuchado hablar alguna vez de estas. Se llaman PCOMS, PCOMS, ¿vale?, que son las siglas en inglés. Las dos escalas son SRS y la ORS. Bueno, lo anotas, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. SRS, ORS. Hay una escala que es la SRS y luego la otra es la ORS, ¿vale? Y las juntas se llaman PCOMS. Si tú pones PCOMS en Google, ya te sale la página con toda la información. Creo que la página es Better Outcomes Now o algo así, todo junto en inglés. Y son de Barry Duncan y Sparks. Bueno, como digo, yo te recomiendo que te mires. Allí hay tutoriales en inglés, creo que hay alguno en castellano. Las escalas están en castellano, las puedes bajar de manera gratuita sin ningún problema. Como te digo, te recomiendo que empieces a pasarlas desde ya, al menos la del final de sesión, ¿vale? La que mide alianza terapéutica. Y ya digo que es un minuto, dos minutos, no te va a llevar, no te come mucho tiempo las sesiones. Dicho esto, en la lección de hoy te quería contar qué cosas puedes hacer de manera consciente para mejorar la relación terapéutica. El punto uno es medir dicha relación, ¿vale? Y sabiendo si vais por buen camino o no, porque como digo, la experiencia, o sea, los experimentos, la investigación lo que dice es que no somos muy de fiar, somos un poco malas pensando si va bien, si no va bien. Entonces el punto número uno para saber, para mejorar la relación terapéutica, es saber cómo está la relación terapéutica y poder repararla en el caso de que sea necesario. El punto dos de eso, de cómo mejorar, sería cómo fomentar la seguridad, ¿vale? La seguridad entendida como la sensación que tiene el cliente de que la terapia es un lugar donde asumir riesgos, donde mostrarse abierto, donde mostrarse vulnerable, donde poder ser flexible. Ya sabéis que la inflexibilidad tiene mucho que ver con defensas y todas estas cosas. Que el sitio de terapia sea un lugar donde no hay necesidad de ponerse a la defensiva y que se puede manejar el conflicto sin que haya daños, ¿vale? La seguridad es algo fundamental en terapias y si esta se ve amenazada, si la persona no se encuentra segura, olvida todo lo demás. Olvida todo lo demás y todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos a restaurarla, porque sin ella es que todo lo demás es paja, se tambalea. Si la persona no se siente segura en terapia, si piensa que tú le vas a contar algo al fiscal o a sus padres o a no sé quién, o si es un sitio para que le echen la bronca, o es que no tiene ningún sentido la terapia. Es decir, da igual lo que estéis trabajando. En cambio, si es un lugar seguro, mira, me acuerdo de una pareja, me pareció muy curioso, porque venía una pareja que era la séptima sesión o algo así, entonces ya era como una sesión, había pasado un mes y pico, y contaban que habían parado una discusión porque preferían tratarla en sesión para no hacerse daño entre ellos, porque estaban viendo que se estaban empezando a hacer daño. Claro, lo ideal no es esto, lo ideal es que ellos puedan resolver sus propios problemas, pero bueno, estaban en proceso, ¿vale? Estaban ya casi en un seguimiento. Y había habido muchas otras discusiones que sí las habían podido resolver entre ellos en ese mes y medio o mes, no me acuerdo cuánto había pasado, pero bueno, esta justo, bueno, pues les habían callado y decidieron decir, mira, vamos a parar, tenemos la sesión, no sé si era la semana que viene, vamos a ponernos en stand-by con esto y lo hablamos en terapia. Este es un ejemplo de cómo los dos miembros de la pareja consideran la terapia como un lugar seguro para poder hablar abiertamente, ¿no? Bueno, ¿cómo fomentamos la seguridad? ¿Cómo creamos un entorno seguro? Lo fundamental aquí es contar las normas de la terapia al principio de la sesión. O sea, es decir, qué es lo que va a pasar. Eso da seguridad, ¿no? Todas las marcas de contexto. ¿Qué pasa si llegas tarde? ¿Cómo van a ser? ¿Cuánto van a durar las sesiones? ¿Qué se puede hablar? ¿Qué no? El tema de la confidencialidad, sobre todo si tiene límites en menores. Imagina que trabajas con menores. Igual no puedes guardar todos los secretos. Y está bien que ellos sepan esto. Y está bien que ellos sepan que tú nunca vas a hablar a las espaldas de ellos, que aunque tengan que contar algo, que si tú necesitas contarles algo a los padres, tú se lo vas a decir primero. Es decir, oye, yo mira, yo esto se lo tengo que contar, lo siento mucho, ¿vale? Ir de cara, ¿no? Esto da seguridad. Y eso, y si alguien no está conforme o alguno está preocupado, pues trabajarlo en ese momento, preguntar, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que no estás conforme? Estas son las normas, las podemos adaptar, no, ahí ya dentro de lo que sea, ¿no? También otra manera de fomentar la seguridad, esto en terapia familiar o de pareja, es cortando los insultos y las faltas de respeto entre los participantes de la terapia, ¿vale? Incluso reconduciendo la sesión hacia temas más neutros para bajar la tensión. Esto de que yo esto lo hice, ¿vale? Esto lo hice mucho y porque me lo decían que estaba bien, ¿eh? No por otra cosa, pero no sé. Esto de que está bien que discutan un rato delante de ti, ¿no? En sesión, porque así ves tú la dinámica. Bueno, eso nos aporta información. No aporta información, es mentira. No te aporta nada que no supieras ya. O sea, ya sabes que discuten, ya sabes que se llevan mal, que cuento de que te vale verlo, ¿no? A mí me parece que no aporta nada y que lo único que hace es que la gente se sienta mal después. Porque o bien han dicho cosas que no querían decir, o porque han perdido los nervios, o porque además no ha sido productivo. Es decir, no han llegado porque han vuelto a repetir lo mismo que hacen en casa. Yo en estos casos, cuando veo que empiezan, les intento cortar pronto, ¿vale? No les dejo escalar mucho. No tengo miedo de cortar a las personas directamente, es decir, mira, no digas nada más. O sea, es que les digo así, mira, cállate, así con cierta amabilidad. Pero les corto y les explico que, mira, lo que estáis haciendo ahora mismo es lo que hacéis en casa y que no os ayuda. Entonces vamos a probar aquí a hacer algo diferente. Y a veces los guío mucho y les digo, mira, tú estás diciendo, mira, para un momento, escucha, explícame antes de decir nada qué es lo que dijo la otra persona. Y es que a veces es que no les han escuchado o han entendido algo completamente distinto, ¿vale? Entonces pararles, pero no dejar que se insulten, no dejar que se falten al respeto, incluso que a veces se dicen cosas muy duras, no puedes evitar que se diga evitar todo, porque a veces, claro, te sueltan una cosa que te da por sorpresa, pero si esta dinámica de que es que los ves, que están empezando a discutirse, están empezando a enredar, pues hay que cortarlos, ¿vale? Y eso fomenta la seguridad, saber que ellos no se van a hacer daño dentro de la consulta, porque tú se lo vas a impedir, ¿vale? Vale, punto 3. El enganche terapéutico. Quiere decir que el tratamiento tiene un sentido para el paciente, que es el enganche, es pues quiere estar en terapia, que tiene sentido, que lo que se habla en ella en la terapia tiene sentido para la persona, que las tareas es la creencia, ¿vale? Que tiene, oye, que las tareas se pueden discutir con el terapeuta, que se toma en serio el proceso, que bueno, que no está allí por estar, ¿no? Ni para aparentar nada, ni para discutir nada. Entonces los clientes se suelen comprometer cuando hay enganche, cuando se facilite, ¿cómo podemos facilitar nosotras el enganche? Pues es cuando la psicóloga o el psicólogo pues comprendemos la situación, es decir, que no es que la comprendamos, es que transmitamos comprensión de la situación y que sea capaz la psicóloga de hacer sugerencias apropiadas, ¿vale? Y este es un punto importante. Porque para favorecer el enganche es útil proponer tareas que entren dentro del esquema del cliente, que tengan sentido para él, para ella, para ellos, vale, da igual, que sean coherentes con su visión del mundo. Por eso tiene tanta importancia, vale, la fase social, esta de la que dice en la primera sesión y que se resume como en dos líneas. Primera fase social, preguntar que es para favorecer la relación terapéutica, pero ¿por qué se favorece la relación terapéutica la fase social? Por un lado, hay una parte de conexión emocional que veremos después, pero por otra, nos permite obtener información. Es que no es la fase social de cuéntame quién eres, a qué te dedicas, para que luego te olvides de eso, ¿no? Porque, no, ya me lo ha contado, ya está, ya hemos conectado, ya está, ya hemos dicho eso. No, es para que tú recuerdes esos datos que te facilitan entender la realidad del paciente, por ejemplo. Si unos padres sienten que los descalificamos al proponer una solución que va en contra de sus creencias, porque ellos vienen de una familia, pues yo qué sé, me estoy inventando, pero muy rígida, en la que las normas son muy importantes, el respeto a la autoridad, y nosotros le decimos, no, pero es que deja a tu hijo en paz, que ya estudiará, ¿vale? Voy a ponerse un ejemplo un poco exagerado, claro, estamos descalificando su esencia, vamos, la esencia de la parentalidad para ellos, que es educar en el respeto, el no sé qué. Entonces habría que dar como un giro, una vuelta para decir lo mismo de otra manera, primero entenderlos a ellos. Claro, es que para vosotros es muy importante que os hagan caso, porque vosotros en vuestra familia venís de que os hagan caso, sabéis que hay otras familias que no, que dan, pero para vosotros es como de mayor importancia. Lo que pasa es que la autoridad, ta, 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 y le puedes empezar a explicar otra cosa, ¿vale? Pero primero se tienen que sentir entendidos, o ir a los miedos. O sea, claro, es que vosotros tenéis miedo de que si vuestro hijo no os hace caso, esto se os vaya de las manos y que vuestro hijo acabe mal. Realmente es un miedo terrible este, ¿no? El de pensar, ostras, está en mi mano ahora mismo cambiar el curso de la vida de mi hijo, ¿no? Y eso es mucha responsabilidad. Bueno, estoy inventando el caso, pero para que me entendáis, ¿vale? Primero hay que entender al paciente. Un paciente muy deprimido, que apenas sale de casa, no puedes decir que se apunta a un gimnasio, ¿vale? Es que te mirará con cara de no te estás enterando de nada de lo que va la vaina. ¿Sabes? No soy capaz de levantarme de la cama y me estás pidiendo que vaya a un gimnasio. No. Vale, no te estás enterando. O sea, esa es la sensación, entonces no habrá enganche, claro. Además, trabajar con los recursos del paciente, pues aparte también preguntarle qué ha intentado hacer, cuál es su visión que cree, cuál es la visión que tiene, ¿vale? Nos protege también de hacer propuestas o intervenciones que ya hayan intentado, que carezcan de sentido para él mismo, ¿no? Otras maneras de fomentar el enganche es pedirle, oye, que opine y que proponga a ellos las metas, ¿no? Y las tareas. Me acuerdo de una niña que era muy graciosa y tenía un tema que no era capaz de dormir sola, ¿no? Entonces, bueno, todas las noches no dormía, se levantaba, no me acuerdo si tenía 9 años o así. Yo le pregunté, oye, ¿tú qué solución propones tú a esto? Porque los padres lo habían intentado todo, ¿sabes? Lo habían intentado de una manera, por activa, por pasiva. Yo qué sé, se habían leído dos o no sé cuántos libros de crianza, del sueño y todas estas cosas. Lo habían intentado por las buenas, lo habían intentado dejándola llorar, lo habían intentado... Bueno, un montón de historias. Pero nadie le había preguntado a ella. Bueno, a lo mejor sí, pero no en el tono a lo mejor que yo lo hice o intentando comprenderla. Bueno, que también el contexto es importante. Ella se quedó pensando y me dijo, pues yo creo que si pongo todos los peluches en fila me hacen una barrera contra los monstruos. Bueno, se inventó ahí una historia. Dije, prueba. Hubo enganche, lo hizo. Claro, porque el tema era que esta niña, por ejemplo, la economía de fichas, que lo hacía 2 días y luego lo dejaba y ya le daba igual. O, bueno, estas cosas, ¿no? Que no había enganche con estas historias. Pues eso, como lo propuso ella, pues tuvo mayor enganche. Y lo hizo, y funcionó, y nunca más se supo. ¿Sabes? Menuda chorrada de pensarás de caso. Pues sí, pues estaba súper complicado, porque ya llevaban varios psicólogos, llevaban varias historias, y la niña empeñada en miedos y demás. Vale. Bueno, también en terapia familiar, que todos, captar la atención de todos, ¿sabes? Si tú ves que alguno está mirando para arriba o mirando para abajo y que no está escuchando, llamarlo al orden, digamos, y decir, oye, ¿qué está pasando? Vale, preguntarle si está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y luego también favorece mucho el enganche amplificar cada pequeño cambio que se consiga. Con amplificar no me refiero a aplaudir y dar volteretas y decir muy bien, ¿vale? Sino interesándote por ese pequeño cambio. O sea, si las cosas van mejor, la gente es más fácil, ¿sabes? Es motivar, ¿vale? Al final es el arte de motivar para la gente. Decir, oye, pues yo creo que sí, que este pequeño cambio puede ser importante, porque cómo lo has hecho, lo hiciste tú solo, y cómo te sentiste, preguntando los detalles, ¿vale? No más que eso, más que diciendo, oye, qué bien, esto va muy bien, qué guay, no sé qué, eso suena así un poco falso, sino... Oye, esto, ¿y cómo hiciste esto? Porque a mí me parece interesante, ¿sabes? Una cosa un poco más comedida. Porque al final lo del enganche, si lo piensas, va en las dos direcciones. Tú también te tienes que enganchar al paciente, en el sentido de interesarte por su vida, más allá de los síntomas. Es decir, que te tiene que enganchar la vida del paciente de alguna forma. Me queda así como un poco neo-hippie esta frase que acabo de decir, pero bueno, sí, te tiene que interesar la persona. Una de las cosas que más critican los pacientes, de los médicos y de los psiquiatras sobre todo, es que por lo menos lo que nos cuentan aquí, es que cuando van a su consulta solo les preguntan por los síntomas, si ha dormido bien, que qué ha comido, que si ha tenido ansiedad, que ataques de pánico, etcétera, está deprimido. Y no se preocupan por el contexto de esa ansiedad ni de ese insomnio. Por eso, no sé si te ha pasado, es que a veces a nosotros sí nos pasa. A veces nos dicen cosas como, jolín, claro, es que esto el psiquiatra no lo sabe, me ha subido la medicación, pero es que, claro, nunca me ha preguntado, nunca me ha preguntado por esto que me estáis preguntando aquí, no puedo explicar. Y claro, yo ahora al contarlo, pues sí que tiene cierto sentido que yo me sienta mal, bueno, etcétera, ¿no? O también nos dicen, claro, es que yo aquí puedo hablar de lo que me preocupa y no solo digo si estoy bien o mal. Entonces, ese interés es el que hay que conseguir y se consigue con eso, pues preguntando por la vida de la persona, por lo que piensa acerca del problema, ¿sabes? Porque no, no tratándolos como, como que no saben, ¿no? Y por lo que cree que necesita para mejorar, ¿vale? Es decir, preguntando, preguntando, preguntando. Último punto, que sería, como de la alianza terapéutica, sería la conexión emocional, que es el feeling, esta cosa parece que se da o no se da, ¿no? Que es como algo ahí, si hay chispa o no hay chispa, si hay conexión o no hay conexión, que parece que tiene que ser espontánea. Bueno, hay un margen de maniobra bastante grande para conseguir la conexión emocional, porque si no, evidentemente no es que te hagas amigo de todos tus pacientes y que te caigan bien, pero sí que hay cierto punto, o sea, yo no podría hacer amiga de todos mis pacientes, sería agotador. Pero la conexión emocional significa que el terapeuta es alguien importante en la vida de la persona, que la relación se basa en la confianza, afecto y interés, ¿vale? interés, la sensación de que al terapeuta pues, que le importa de verdad y que está ahí, ¿no? para ayudarle, que es amigo, que no es alguien que lo va a juzgar, que no es alguien que va a hacer un informe después, bueno, que es amigo. Como curiosidad, para que veáis, en terapia de pareja, este factor de la conexión emocional es importante sobre todo cuando las mujeres perciben que hay una fuerte conexión emocional entre su marido y la psicóloga o el psicólogo. Y a la inversa no. Es decir, si el marido percibe que hay una fuerte conexión emocional entre la terapeuta y su mujer, no. Bueno, estoy hablando de parejas heterosexuales, ¿vale? Porque los estudios que se han hecho han sido con esto. Pero bueno, entonces yo aquí siempre digo, hombre, si tengo que elegir por quién, si tengo que hacer un enganche, a lo mejor si están muy distanciados, si tengo que darle un poquito más de caña a uno o a otro, siempre elijo engancharme un poquito más con el marido, porque sé que si la mujer suele estar más predispuesta, suele tolerar más, igual un poco eso, y si ve que el hombre, que el marido, pues engancha con la terapia y que hay conexión y demás, bueno, pues sé que tengo más probabilidades de éxito que si lo hago a la inversa. Bueno, me he ido del tema. ¿Cómo fomentar la conexión emocional? Vale. Una parte sería revelar experiencias personales, ¿vale? Siempre que sean similares a los pacientes, que tengan un nivel de intimidad apropiado y que no sean frecuentes, ¿vale? Esta es la teoría. Os pongo ejemplos. ¿Qué es lo que suelo decir yo? No, que ya digo, no siempre, si viene al caso. Pues yo digo, pues que tengo dos niños. Hablo de alguna serie que me ha gustado, pues a veces digo, ah, pues mi padre es sociólogo, cuando dicen, pues yo estudié sociología, pues mi padre también, ¿sabes? Cosas así. A veces, pues que yo que soy un poco friki de la gestión del tiempo, el orden y los procesos de trabajo, que sacaba buenas notas en el colegio. Elena también cuenta a veces, pues que le gustan los caballos, cómo le fue, pues el tercero de la ESO. No sé, son ejemplos para que te hagas una idea del nivel de intimidad que podemos, ¿vale? Que yo manejo con los pacientes. Son cosas que a ti no te importa que se sepan, ¿vale? O sea, de hecho, las estoy contando aquí y a mí me da igual que sepas todo esto. Entonces, pero que pueden ser útiles para, también a veces se cuenta, pues oye, que mi abuela se murió, y que se murió de repente, etcétera, ¿sabes? A veces es igual un poco cosas un poco más íntimas, pero si vienen al caso, pues yo creo que esto es algo de sentido común, pero bueno, cuando pienso que es algo de sentido común igual no lo es tanto, entonces por eso lo digo. Otra manera es hacer bromas sin importancia, pues yo qué sé, sobre el tiempo, a cómo llueve o sobre lo difícil que es aparcar en nuestra zona. Bueno, a veces es que hace que se sientan tratados como personas, ¿vale? Y no como problemas con patas. El humor es un mecanismo de unión muy poderoso. Contaba en otras lecciones, pues que a veces eso, hacer bromas, ya tener como bromas privadas, pues hace fortalece mucho la conexión emocional, ¿no? Tener como, casi como un lenguaje privado entre nosotros, preguntarle, oye, ¿y esto cómo le llamarías? Y empezar a llamarlo así, entonces ya es un lenguaje que solo utilizamos en terapia. Bueno, aligera los ánimos. Pero bueno, como todo, no te pases con las bromas, no olvides que el foco es que la persona se encuentre bien. No empieces a intentar decir algo gracioso en cada momento, es decir, no es que dice algo y tú ya intentas meter la puntilla. No hagas eso, ¿vale? No hagas eso porque no tiene sentido. Otra manera de fomentar la conexión emocional es acordarse de lo que han dicho en sesiones anteriores. Para eso vienen bien las historias clínicas, ¿no? Que no hay que decir, ah, pues leí en la historia. No, pero tú la lees y te acuerdas de la persona. ¿Sabes? Te acuerdas de la persona. A mí me cuesta mucho. Tengo muy mala memoria. Yo tengo buena memoria, pero para los casos tengo mala. Es decir, que me viene bien, que es algo que me viene. Bueno, me viene bien porque no me los llevo a casa, me olvido de ellos, o sea, con una facilidad pasmosa. Y luego tengo que leer la historia para acordarme, y aún así a veces me cuesta, pero en cuanto los veo sí que se me viene a la cabeza todo. No sé si esto es algo natural, si os pasa a los demás, o si es algo que he aprendido con el tiempo de me olvido hasta que le tengo delante. Entonces... eso, bueno, y comportarse con naturalidad, pero ojo, porque tampoco sin perder la profesionalidad, ¿vale? Es decir, me han contado de gente que se ha puesto a merendar durante la consulta, o gente que siempre se queja de que están agotados, de la, ay, es que hoy tengo la tarde fatal, ay, es que estoy muy agobiada, ay, que... No digas eso, porque queda mal, porque parece que como que tú no estás al 100%. O sea, lo puedes decir a lo mejor un momento puntual, pero no tomarlo por norma. También hacerle, en relación que también vale para el enganche, hacerles preguntas sobre su vida que nada tienen que ver con los problemas del tratamiento, pues oye, además de recopilar información para lo del enganche, sirve también para mejorar la conexión emocional. Tampoco os paséis hablando de su vida, ¿vale? Toda la consulta, no pierdas el foco, pero oye, un rato está bien. O a veces sí que es necesario hablar de, yo qué sé, de los Pokémon o de series de televisión durante bastante rato, si son las primeras sesiones y si la relación todavía no está afianzada. Pero bueno, no pierdas el foco en que las cosas tienen que avanzar, ¿vale? Tú eres un poco el que dirige y que va marcando los tiempos. Luego también no criticar ni culpar si no han hecho las tareas, sino enfocarlo más como un error nuestro de cálculo. Oye, pues me pasé al pedirte esto, lo siento, igual no estaba en la línea en que tú querías seguir. Esto favorece la conexión emocional. Bueno, nada más, seguro que hay algunas cosas, pero yo creo que esto para mí es lo básico. Yo te animo a que practiques con tus pacientes. Céntrate pues a lo mejor en hacer bromas, en detenerte más en la fase social y luego observa los resultados, observa qué pasa con ellos, ¿no? Cómo se sienten. Y si ya quieres mejorar un plus, pues eso, descárgate las hojas de evaluación, el PCOMS, la SRS y la ORS, y empieza a pasárselas a tus pacientes y observa también los resultados. Nosotros nos han salvado muchos abandonos, y sobre todo abandonos incomprensibles y quejas y demás, y las recogemos, y la verdad que es algo que sí que recomiendo hacer. Bueno, y nada más. Ahora mismo siempre digo la lección que va a ir en diciembre, la próxima lección. Ahora mismo no la tengo. Ah, sí, ya me acuerdo. Es sobre una cosa que también me habéis pedido un montón, que es sobre la depresión. No voy a hablar de la depresión en general, pero sí voy a hablar de tareas, ¿vale? Que suelo utilizar cuando la... ¿Sabes? No quiero hablar de la depresión ahí a nivel general y haceros un curso entero sobre depresión, pero sí de cosillas que tengo en cuenta para cuando una persona me dice que está triste, que no es capaz de... que no se siente bien consigo misma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que nos vemos en diciembre. Venga, ya sabéis, si tenéis alguna duda, me podéis escribir y os las contesto. Venga, chao, chao, pasad un buen día. Chao.